Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre, bueno, pues realizamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo encantado de la vida.
Así me gusta. Así me gusta, sí, y señor. Ojalá que nuestros oyentes y televidentes, pues también estén como usted. Como todos nosotros.
Encantado de la vida.
Hay que reírle a la vida.
No, claro, el problema es que yo sé que en Cuba la gente que está escuchando esto dice, ¿encantado de qué? Y sobre todo ahora cuando usted verá la batería de titulares que usted va a leer ahora, dice, ¿encantado de qué? Pero bueno, es la única manera de ponerle, vamos a decir, un poco de sal a la amargura.
No, ¿no? De sal no, de sazón.
O de sazón a la amargura.
Sí, porque la sal amarga un poco. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Y sobre todo los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Martí Noticias.
Hay tantas cosas para tocar hoy. Hay una que tiene que ver con el parol. Vamos a comenzar,
señor,
por aquí.
Una noticia, vamos a darla comenzando antes de tener los titulares de hoy acá en la tertulia. El gobierno de Estados Unidos anuncia la reanudación del parol humanitario con nuevas medidas para evitar fraude de los patrocinadores. Dice la información que esto vuelve de nuevo para haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, que se había suspendido para poder investigar una denuncia de fraude masivo.
Claro.
Y entre las nuevas cuestiones esta que ahora tiene usted que responderle al parol, está que el que patrocina tiene que mostrar sus huellas.
Recuerde que esto comenzó el 2 de agosto. El 2 de agosto pararon momentáneamente, pararon el parol. Lo estamos leyendo la noticia de
una pausa temporal
de Telemundo.
Ellos, claro.
Telemundo lo acaba de publicar. Y es que
ya hay un comunicado oficial
del Departamento
de Seguridad Nacional.
Sí. Homeland Security. El problema es que, bueno, ya un poquitico de historia nada más para pasar ya las noticias a nuestros invitados. El día 2 de agosto se detuvo porque se había detectado mucho irregularidad. Vamos a no decir fraude, vamos a hablar irregularidades, sobre todo en los patrocinadores fuera de Cuba, no en las personas beneficiadas dentro de Cuba, o que se les ponía la reclamación o el parol, como quieran, sino en los patrocinadores. Patrocinadores que aparecieron que eran seguro social, que ya de personas que habían fallecido, personas que estaban reclamando a un sinnúmero de personas dentro de Cuba, y esas irregularidades hicieron que el Departamento de Seguridad Nacional, que el gobierno parara el parol. Y bueno, pues ya parece que han puesto más requisitos y ahora por eso ya
hay más detalles. Nuevos controles de los antecedentes penales de los patrocinadores en Estados Unidos con la toma de huellas dactilares, así como medidas de control para evitar que puedan presentar solicitudes en serie. Quiere decir que una persona,
como por ejemplo,
someta varias solicitudes.
Yo someto ahora 50 solicitudes. Eso no son mis amigos, 50 amigos ni 50 familiares. Quiero saludar a Jorge Murillo. Jorge Murillo, un viejo conocido, estudió conmigo allá en la secundaria básica en Jesús Lancha, en Guanabacoa, después que el pre Guyen Bantroy de Guanabacoa. Ya ahora es un fiel televidente, dice que por las tardes en su televisor.
¿De allá o de acá?
No, está aquí en Miami.
Está en Miami,
que por las tardes pone su televisor y YouTube,
bueno.
Y nos ve. Así que saludos, Jorge Murillo. Qué bueno que sigues ahí con nosotros. Gracias.
Saludos, Murillo. Bueno, hoy en tertulia, a la primera nota, el curso 2024-2025 en Cuba vuelve a la escuela en el campo y al adoctrinamiento se llama ahora descolonización.
Yo te juro de verdad.
No jure.
Yo me leí el artículo de Cuba Debate, que está basado en la Mesa Redonda,
claro.
Por supuesto. Yo le digo con toda honestidad, todavía no entiendo lo que es la descolonización.
Vamos a preguntarle sobre todo a un invitado tertuliano que está dentro de Cuba,
sí,
si ha podido saber esa descolonización.
La escuela en campo tiene sus particularidades, lo explican. Ahora, la descolonización no tengo la menor idea.
En breve damos detalles. Bueno, a la Isla de la Juventud le queda un solo medio de transporte en servicio y se llama Perseverancia.
Caballero, es que vamos de marcha atrás. Vamos
y la Guitera, hablando de marcha atrás, se avería y la semana final de agosto promete más apagones a los cubanos.
¿Usted, no se, imagina, usted se imagina los pineros para ir a Batabanó van a tener que ir en balsa?
En Yola.
En Yola, en balsa, van a tener que irse los pineros a Batabanó.
Dios mío.
Si Perseverancia no persevera, no sé lo que va a pasar.
Dios mío.
Esto para reírse, de verdad que sí. Señoras y señores, ya tenemos el línea telefónica, o vamos a decir, ya tenemos a través de Skype, sí, con imagen, a través del Skype, ya tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Y por supuesto, ¿quién no? Sino el hombre más representativo del centro del país, Pedro González Reynoso, desde Caibarién, escritor, periodista independiente, es colaborador de varios medios de prensa. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Me encanta siempre cuando das estas partes de escucha, de colegas, de amigos y también de personas que simplemente se interesan por la noticia. Y en especial, claro, saludar a Pedri allá en Caibarién.
Le queda a usted muy bonito el color amarillo, Luz Escobar.
Qué bien.
Gracias.
Ah, tiene una blusa amarilla. Y un abanico amarillo en combinación con la blusa. Eso es para los oyentes de la radio que puedan imaginarse cómo está Luz Escobar hoy.
Pues hombre, esa mujer está en Madrid.
Hombre, en Madrid. Pedro González Reynoso, Caibarién, saludos, ¿cómo estás?
Hola, oiga, pero qué presentación me hizo usted. Estoy aquí sonrosado, menos mal que no tiene imaginación. Estaría yo parpadeando como la luz roja del Kremlin. Bueno, a Luz primero, un abrazo. También desde aquí, del centro de la isla telúrica, circunspecta. Y bueno, que en Madrid hace una hora de calor, por lo menos tienen corriente. Nosotros no tenemos ni agua ni luz. Dios. Y viven los Castro Rucos, como dicen los amigos de... Bueno, nada, a los oyentes que nos escuchan, que nos siguen, otro abrazo y vamos a meterle mano a
él. Vamos a meterle mano, pues vamos por allá.
Bueno, el gobierno de Cuba retomará las escuelas en el campo en el curso escolar 2024-2025. ¿Vio qué despacio lo leo?
Sí, sí.
Porque, oiga, no se avanza. Aunque, ¿cómo dicen ellos? Cuba avanza y les duele.
Sí, les duele.
Está bien.
Y como duele, bueno, viejo.
Esto
duele.
Arrancará el próximo 2 de septiembre en medio del éxodo migratorio que vacía el país de mano de obra. Por otra parte, un programa de adoctrinamiento disfrazado bajo el nombre de descolonización será prioridad de las prioridades de las autoridades para un periodo que estará marcado por un déficit de personal docente mayor que el del periodo anterior, así reconocieron funcionarios de educación. A ellos se suman problemas con la venta de los uniformes escolares y el completamiento de los libros de texto, que este curso serán nuevos. Dice la nota de Diario de Cuba, la recuperación de la práctica de usar a los estudiantes como mano de obra en las labores agrícolas se hará de una manera diferente. Según la directora general de Educación en La Habana, Karenia Marrero Arrecha, la funcionaria afirmó que se ha organizado una estrategia específica relacionada con el campo. Dice, tenemos que lograr que el estudiante, para el vínculo del estudio y el trabajo, según citó el portal Cuba Debate, su intervención en la emisión del programa Mesa Redonda. Estamos retomando una escuela al campo diferente, donde el estudiante se sienta vinculado a tareas de impacto. Vamos a iniciar con octavo, onceno y segundo año en la enseñanza técnico-profesional en un periodo de 15 días, donde el estudiante, además de trabajar en organopónicos del municipio, va a estar vinculado al trabajo en tarjas, monumentos, explicó así esta señora.
No sé, lo pondrán a limpiar monumentos del municipio.
De cementerio.
De la Casa de la Cultura o algunas tarjas de los cementerios. No sé cómo usar la escuela en el campo, te lo juro. Ahora, lo que sí no entiendo es la descolonización. De verdad que sí. Dos veces lo dice. Dice, mucha innovación en todas las estrategias de gestión que se están aplicando para buscar alternativas más idóneas en la cobertura docente y el trabajo político-ideológico y la descolonización. situación. Y más abajo vuelve a decir la ministra, en este caso la señora Trujillo Barreto, dijo: otras prioridades están relacionadas con el programa de descolonización y al aprendizaje de la historia, así como el desarrollo de habilidades idiomáticas. Parece que en algún lugar van a enseñar inglés nuevamente. Así que no sé, te lo juro, no sé lo que es descolonización, no sé.
¿Inglés o ruso?
O ruso, sabrá Dios lo que van a enseñar. Parece que están colonizados y los quieren descolonizar.
Vamos a ver, Luz, ¿qué piensas tú?
Bueno, esto hay que agregar que viene implícito, o sea, además de esto que van a volver a las escuelas al campo y todo este proceso de descolonización, que van a tener material de estudio nuevo, o sea, tenemos finalmente, después de muchísimos años, libros nuevos para los niños y adolescentes cubanos. Lo que pasa es que ahora a mí me gustaría ver con qué adoctrinamiento van a llenar estas páginas, porque sabemos perfectamente que las páginas de los libros con los que crecimos nosotros y con los que han crecido los niños cubanos de las últimas décadas están llenas de ideología y además de adoctrinamiento, porque en esas páginas lo que se dicta es la vida de Fidel Castro, de Raúl Castro, que hay que amar a esos líderes, que la revolución lo ha dado todo por el futuro luminoso ese que nunca llegó, en fin. Entonces, me da mucha curiosidad ver, ya he visto algunos adelantos de algunas páginas que he podido ver en internet, pero detallarlo, ¿no? Estudiar bien qué tipo de adoctrinamiento va a venir ahora. Y otra cosa también que me llegó desde Cuba es que, como siempre, el triunfalismo está llenando este momento de expectativa con el curso escolar y le están diciendo a los maestros que cuando la prensa oficial vaya a pedirles cuentas de cómo está el proceso, digan que todo está listo y que tienen todos los materiales, porque sabemos perfectamente que un cambio en esta estructura lleva mucha inversión y además de eso, en Cuba no hay ni petróleo para mover de un municipio a otro los materiales, aunque vamos a suponer que estén todos ya en un lugar listos para repartir, esto puede tornarse caótico, ¿no?
Que tengo entendido, leí otro momento de aquí en Cuba Debate, leí otro momento que quieren utilizar estudiantes universitarios para dar clases en escuelas.
No es la primera vez.
Claro, sobre todo en secundaria. No, eso es una época vieja.
Vamos a preguntarle a Pedro si él pudo averiguar esta descolonización. No sé. Realmente, ¿qué es esto, Pedro?
Están colonizados, los van a descolonizar. Adelante, Pedro.
A ver, ustedes conocen el léxico del régimen, cómo se manejan los términos con intereses premeditados y parece que muy bien estudiados, que al cabo terminan siendo desastrosos. O sea, uno puede, como decía Luz, prever o presumir que todos esos andamiajes se desarmarán solos. No tienen infraestructura para sostener una escuela funcional. ¿Cómo van a armar una escuela al campo en la cual hay que movilizar, transportar? Pues bueno, ya ahí aclararon que no se van a mover sino a los organopónicos del municipio, pero en La Habana sería un transporte a cierta distancia, porque los organopónicos en La Habana no están como aquí en mi pueblo, que están en las esquinas de algunas manzanas y demás. Allá están a cientos de metros o de kilómetros del centro de la ciudad. Y tienen que mover, además, organizar, buscar la fuerza. Si no tienen maestros, van a tener personal para torear a esos jóvenes ingobernables. Yo me pregunto, ¿la descolonización como tal no será empezar por el círculo infantil por cambiar los nombres? Por ejemplo, el círculo infantil que aquí se llama Alegres Cangrejitos, ponerles aspirantes a segurosos o amantes de las pymes. Entonces, ¿no es eso colonización también? No es que tú llegues a un centro en el cual te van a sembrar una ideología con esa intención malsana de gobernar tu vida, de llevarla por derroteros que distan mucho de ser libertarios, de ser independientes, creativos a la postre, porque no se puede crear si no se es libre de pensamiento y alma. Ya está, si van a cambiar los libros de texto que durante tantos años, como dicen ustedes, dice la nota, y Luz también aseveraba, han traído dentro ya el paquete completo de la preparación ideológica, de como las ojereras que decían las personas. Tienen unas ojereras los graduados de todas las ramas y de las artes en Cuba, que son incapaces de mirar hacia los lados, como pedía el poeta Fruso. A ti también te tocará. y cuando mire ya será demasiado tarde. Entonces, nada, esperar que se desarme solo, que no hay más nada que hacer previsiones, esperar lo que hemos esperado siempre. Si se desarmaron las columnas juveniles centenarias, si tuvieron que cerrarlas más, si se acabaron las escuelas de campo por improductivas, quedaban pérdidas, y ahora a alguien se le ocurre apelar a estos recursos del reenganche. Esperemos, nada más.
Me encanta, y ya vamos a la próxima noticia. Círculo infantil, amantes de las MIPIMES. Es lo que acaba de decir Pedro González Reynoso.
Increíble. Ay, Pedro. Cara.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, a la Isla de la Juventud le queda un solo medio de transporte en servicio y se llama...
El Perseverancia, amigo mío, Perseverancia.
Bueno, dice 14 y medio que los catamaranes Río Júcaro y Río Las Casas han llegado al límite de sus periodos de agua. Aislada la Isla de la Juventud, la pregunta del ministro de Transporte este miércoles, más que a duda, sonaba a chiste. Pero la situación, dice la nota, es seria y el propio Eduardo Rodríguez Dávila lo diagnosticaba. El avión que cubre la ruta La Habana-Nueva Génova está fuera de servicio por problemas técnicos. Y ya, como dije, los catamaranes, bueno, prácticamente se han quedado con un servicio, ¿no?
No, no, solamente el ferry, Perseverancia, es el único que está dando viajes de Nueva Gerona a la Isla de Pino.
Y debajo de esta nota hay una persona que escribe, y ojalá que no se ponche.
No, si se poncha Perseverancia, imagínese usted, la balsa es la única solución para... No hay avión, los catamaranes están rotos o en reparación, y Perseverancia está ahí empujando, dando pedaleando ahí hacia la Isla de Pino. Imagínese usted. Luz Escobar, contigo.
Qué angustia, ¿no? Me imagino la claustrofobia que deben sentir.
Perseverancia y angustia.
porque de verdad que es muy fuerte que tú estés en un territorio prácticamente preso, ¿no? Que no te puedas mover de ahí. La nota también apuntaba al hecho de una posible solución en el sector privado, pero sabemos perfectamente que el régimen tiene un control férreo de todo lo que tiene que ver con la transportación marítima, porque le tiene mucho miedo a todo lo que tiene que ver con las salidas ilegales, y eso es algo que hasta en los hoteles es limitado para los cubanos, que no se pueden montar en embarcaciones que tienen motor. Entonces, yo no creo que tampoco, como por ejemplo la noticia que comentamos hace unos días aquí, de que el sector privado se había movilizado para también ayudar a recoger la basura que está por cada esquina de las ciudades cubanas. No creo que el sector privado vaya a cubrir aquí este hueco que se ha abierto y que parece que se va a alargar, porque es sencillamente eso, ¿no? O sea, el régimen no va a permitir que eso ocurra, y es desastroso. No solamente lo que comentaba ahorita a nivel de sensación de estar prisionero, sino también las consecuencias económicas que eso tiene para la familia, que no tiene otra manera de, por ejemplo, si quiere venir ir, porque estoy en España. Ajá. Todavía me pasa eso. Quiere ir a La Habana o quiere ir a otra provincia a buscar otras facilidades para comer, para vestir, para calzar, para su cotidianidad en el hogar. No puede, sencillamente porque está ahí prisionero. Eso limita muchísimo las posibilidades.
Seguro que sí. Pedro, contigo.
Bueno, yo en esta nota no observo, la oficial, quiero decir, ninguna alternativa para los turistas que están en Cabo Largo del Sur, que históricamente la conexión ha sido Nueva Gerona, Cabo Largo del Sur, lo mismo por vía marítima que aérea, o a La Habana, que volaban directamente, pero siempre haciendo escala para recoger y intermediar personas en estos trayectos. No sé, también leo que el Perseverancia no puede fondearse por el calado que tiene en las entradas del... No sé si ustedes han estado en Cabo Largo del Sur o han visto reportajes.
No.
Es una zona muy baja y ahí no pueden entrar. Bueno, no sé cómo estarán sacando los turistas. Pero es probable que sí haya aviones para los turistas, de esos que antes operaban en la famosa línea Aerocuba Caribbean, que fue la que tuvo el accidente famoso, y entonces no quieren develar que se está transportando el turismo de esta manera, porque los damnificados serán solo los de Nueva Gerona, o sea, los pineros, y no se sabe qué va a pasar con ellos. Bueno, no, vamos a esperar a que el ministro, que dicen que es tan diáfano, coloquial y comunicativo, ahonde sobre esta perspectiva otra.
Creo que ese es muy buen punto el que apunta Pedro, ¿no?
Claro.
Porque a través de Nueva Gerona sí había un movimiento para el Cayo Largo. Quizás ahora tenga su propio transporte.
Se mantiene.
Gaviota, ¿no? Gaviota pondrá a través de alguna compañía a volar directamente para que no afectar el turismo, pero sí se van a afectar o ya se están afectando los pineros. Vamos.
Muy bien.
Estás escuchando las noticias como son.
La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió de servicio en la madrugada del miércoles 28 de agosto, complicando otra vez los apagones en Cuba después de unas 72 horas de alivio, luego de que la semana pasada los habitantes de la isla vivieran jornadas de hasta 17 horas de cortes de energía en varios territorios.
No escampa, es la palabra, de verdad, no escampa con el problema de la generación eléctrica en Cuba. Ya no es un problema de petróleo, o sea, de combustible, no es un problema
de infraestructura.
Ya es un problema de que no aguantan más esas termoeléctricas, no aguantan más, y con el petróleo el petróleo pesado.
Fíjese
cubano.
Que sale una, entra otra, salen
se dos. Se rompen todas. Dos, arreglan una, es horrible. De verdad que sí, no hay solución para la infraestructura de la generación eléctrica en Cuba. Luz Escobar, contigo.
Sí, además que ayer mismo estaba viendo yo que uno de los funcionarios del régimen estaba celebrando en las redes sociales que finalmente, ¿no?, la Guitera había logrado establecerse y llevaba varios días en funcionamiento. No había llegado ni a un mes en funcionamiento continuo. Y justamente al otro día se rompe, ¿no? Es que la gente enseguida le vino a comentar que si le había tirado mal de ojo a la Guitera, porque ya lo que nos queda es eso, ¿no? La cosa esta es supersticiosa, porque efectivamente estamos hablando de un sistema, de una infraestructura que no aguanta, ¿no? Ahí hay que hacer una inversión grande que el Estado no está en condiciones de asumir, y además de eso tampoco quiere abrir a lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que se liberen las fuerzas productivas y que algún movimiento general grande y de verdad genuino promueva este tipo de inversiones. O sea, la puerta está cerrada, los apagones desgraciadamente están de nuevo afectando a todas las familias, lo vimos en los últimos días, y ahora empieza el curso escolar y toda la dinámica de los muchachos en la escuela, las tareas, o sea, es realmente otra angustia más que tienen que vivir las familias cubanas, más allá de la desesperación que genera el desabastecimiento, de la miseria, de la falta de medicamentos, de la inseguridad ciudadana, este drama de los apagones.
Este subdirector técnico de la Guiteras incluso habló de que se avanza en negociaciones y contratos para garantizar el inicio de la reparación capital de la termoeléctrica. Me imagino que están dejando que termine el verano para entonces tratar de hacer la reparación general.
Pero el compromiso era que en el verano no había apagones.
No había apagones. Ese fue el compromiso del gobierno.
Claro, se cambiaron por alumbrones.
Sí, pero el compromiso había sido que no iban a haber apagones. Uh-huh. Sí, señor. Pedro, contigo.
Bueno, el compromiso hubiera sido más explícito, por ejemplo, hablar de las secuelas. Yo no voy a hablar, decir ni una palabra sobre esta diletancia que ya me harta de oír a los pobres infelices que dirigen la UNE expresarse diariamente a través de Sir Bernard Shaw ahí en la televisión. Mira, te voy a decir en primera persona que esto es muy feo en periodismo, pero lo voy a decir así porque tengo en mi casa roto, además de no tener este momento que estoy hablando con ustedes, ni luz ni agua. En Caibarín cayó desgraciadamente un trueno en el único pozo activo que quedaba. Caibarín ha gozado toda su vida de un excelente manto freático en esta costa norte, que es una roca permeable, que no tiene infiltración, pero es un poco salobre. Independientemente de eso, perdió su mejor pozo, lo donaron al turismo y le dejaron los pozos antiguos al pueblo, y ha caído un trueno en la única turbina que funcionaba. Las otras se quemaron por la insistencia del petróleo y la falta de un control adecuado del voltaje. Yo tengo en mi casa roto dos fogones de inducción, el magnetrón del microwave, tengo dos ventiladores quemados, se me rompió el televisor. Por suerte el equipo de respiración no se ha quemado porque tiene un protector. Pero así como yo, hay cientos de personas que no tienen los recursos ni las posibilidades de reparar lo que les rompe la empresa eléctrica, que con antaño al menos se iniciaba una investigación y se iba a las casas y se trataba de reponer lo que se estropeaba por los altibajos del voltaje. Yo he tenido en un día, he sufrido, y conmigo me imagino que haya el 80% de los cubanos que no son habaneros, hemos sufrido de 11 apagones a lo largo del día, aunque algunos hayan durado 3-5 interrupciones, para decirlo de mejor manera. Algunos duran segundos, otros minutos, otros 20, 30, media hora, una, 5 horas, 6, 12, para abrirlo más extremo. Y todo eso atenta contra la precariedad instrumental de los hogares cubanos, que son los primeros que reciben los embates de esta inestabilidad eléctrica. Allí habría que pensar en una inversión seria también para que los cubanos de pie podamos reponer todo lo que la industria nos ha destrozado.
Ese es tremendo
tema. Y Pedro habla de lo que pasa en Caibarien.
En Caibarien. Eso es tremendo tema.
¿Cuántos Caibarien hay en Cuba?
No es solamente el apagón, es también los efectos que hace sobre las casas cubanas, sobre los electrodomésticos, esos apagones. Muy buen tema, Pedro.
Muchísimas gracias a Luz Escobar desde Madrid, también a Pedro González Reynoso desde Caibarien y a ustedes, porque hasta aquí llegó
Tertulia. Sí, señor.